Aquí comienza Buenos Días América, una producción de La Voz de América.
La vicepresidenta Kamala Harris visita hoy El Paso, en Texas, en su primer acercamiento a la frontera sur de Estados Unidos. Autoridades en Florida aún tienen la esperanza de encontrar sobrevivientes del colapso de un edificio de apartamentos. Hoy concluimos una semana de reportajes desde el tapón del Darién, uno de los pasos fronterizos más peligrosos para los migrantes. Y en los deportes, el emperador de Japón expresa preocupación por la realización de los Juegos Olímpicos 2021. Así empezamos hoy, viernes 25 de junio de 2021, nuestra emisión de Buenos Días América. Soy John F. Burnett y junto a Yoconda Tapia les damos la más cordial bienvenida.
Gracias por sintonizar La Voz de América y empezamos a informar. En medio de la expectativa de los ciudadanos de El Paso en Texas y Ciudad Juárez en México, hoy la vicepresidenta Kamala Harris llega a esa frontera. Celia Mendoza con detalles.
Al otro lado de la frontera, desde El Paso, está Ciudad Juárez. Allí el migrante hondureño Manuel Orlando Pinto Medina comparte el mensaje que espera transmitir a Harris y al secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas.
Lo que me gustaría que ellos supieran es que muchos de los que venimos de nuestros países venimos por temor, por miedo, por necesidad, por pobreza, falta de seguridad, y no es fácil salir de nuestras tierras.
Bobby Peña, del Partido Republicano del Paso, dijo a La Voz de América que la visita de la vicepresidenta es puramente política.
El motivo por qué vino va a venir la presidenta es sencillamente porque viene el presidente Trump.
Peña se refería al plan del exmandatario Donald Trump de viajar a la frontera el próximo 30 de junio. Peña también resaltó las controversiales declaraciones de Harris durante su viaje reciente a Guatemala y México.
Si nunca viniera él, a lo mejor nunca hubiera venido. Siempre dice, sí, voy, pero como no le interesa, así como no ha ido a Europa, no le interesa.
Harris ha reiterado que su prioridad ha sido visitar los países de origen y buscar soluciones a las causas fundamentales de la migración. Para Fernando García, director de la Red Fronteriza por los Derechos Humanos de El Paso, esta visita es necesaria.
Ya era tiempo de que viniese a escuchar a nuestras comunidades. Esa es nuestra expectativa, que escuche a las comunidades, a las familias y a las organizaciones.
Y agregó:
tenemos miles de niños en una base militar que se llama Fort Bliss. Esos niños no tienen que estar encarcelados, tienen que estar con sus familias. Esperemos que ella venga y resuelva eso. Esa es una petición concreta.
García también se refirió a su expectativa de que sea revocada la política de expulsiones aceleradas de migrantes en la frontera, conocida como Título 42. Celia Mendoza, Voz de América, El Paso, Texas.
Los menores no acompañados que cruzan la frontera estadounidense a menudo viven situaciones precarias mientras están bajo custodia de autoridades del gobierno de Estados Unidos. Judith Martín Rodríguez tiene el informe.
Pese a los esfuerzos del gobierno de Joe Biden por gestionar la situación récord de miles de menores que cruzan solos la frontera sur con México, muchos de ellos calificaron su experiencia en los centros de alojamiento de emergencia instalados por la administración como desesperante y además aseguraron vivir precarias condiciones de custodia. Desde niños hasta adolescentes, la cifra de menores migrantes no acompañados y bajo custodia del gobierno alcanza números nunca antes registrados y estos se reparten en una red de casi 200 instalaciones alrededor del país, que incluye hasta 5 refugios con más de 1.000 menores cada uno. Entre marzo y junio, los defensores de los inmigrantes recopilaron los testimonios de menores, los que fueron presentados a principios de esta semana ante una corte federal en Los Ángeles encargada de regular las condiciones de custodia para los menores no acompañados que llegan hasta Estados Unidos. Los informes destacaron las denuncias de los defensores sobre que el gobierno está tomando demasiado tiempo para reunir a los menores con aquellos familiares que ya se encuentran en Estados Unidos y del mismo modo también criticaron las condiciones insalubres y antihigiénicas en ciertas instalaciones. Uno de los testimonios recogidos es el de un menor hondureño de 16 años que aseguró sentirse desesperado e impotente ante la falta de información con respecto a su proceso, puesto que ningún coordinador de casos se reunió con él durante más de 3 semanas para saber si podía irse a vivir con su hermana, residente en Nueva Orleans. Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
Seguimos informando. El presidente de Afganistán y otros líderes afganos llegan hoy a la Casa Blanca para reunirse con el presidente Joe Biden en medio del retiro total de tropas estadounidenses de esa nación. Héctor Contreras en el reporte.
El retiro de las tropas estadounidenses de Afganistán está a más de la mitad del camino, pero este país está plagado de violencia a medida que los talibanes extienden su alcance y avanzan mientras las tropas estadounidenses cumplen con el cronograma para alcanzar el 11 de septiembre como plazo máximo para salir de Afganistán. Una operación que ha generado un fuerte movimiento insurgente que retoma territorio y que hasta ahora ya ha ocupado 60 distritos. Por ahora, el obstáculo para los Estados Unidos es llevar a los talibanes a la mesa de paz, y eso estará en la agenda cuando el presidente Joe Biden se reúna con el presidente afgano Ashraf Ghani y el presidente del Alto Consejo para la Reconciliación Nacional, Abdul Abdallah. La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Jen Psaki, anunció algunos de los puntos que estarán en la agenda para esta reunión.
Trabajaremos juntos para asegurar que Afganistán nunca más se convierta en un refugio seguro para los grupos terroristas que representan una amenaza para la patria de Estados Unidos, y trabajaremos de la mano para continuar implementando la asistencia humanitaria con la que estamos comprometidos.
Por su parte, el ex embajador de Estados Unidos en Afganistán, Ronald Newman, dijo que la reunión de hoy es simbólica y agregó:
la invitación es un símbolo de la determinación estadounidense de permanecer involucrado y comprometido con Afganistán para continuar ayudando a este país a pesar de que las tropas se están yendo. Además, es importante que tanto el doctor Abdullah como el presidente Ghani se unan, y creo que este es un signo de unidad muy importante que será necesario en Kabul.
Héctor Contreras, Voz de América, Washington.
Y funcionarios del estado de Florida aún desconocen las causas por las que un edificio de 12 pisos de apartamentos ubicado al norte de Miami colapsó parcialmente, dejando más de 99 desaparecidos. Anthony Belchi tiene los detalles.
Todo empezó a la 1:20 de la madrugada del jueves, cuando una parte del edificio de 12 plantas situado en la ciudad de Surfside, colindante a Miami Beach, se desplomó completamente. Alfonso, un vecino de la zona, fue testigo de lo sucedido y lo contó a La Voz de América.
Miramos que colapsaba toda una esquina del edificio, y ahí empezaron a venir ya todos los el rescate y la policía.
Más de 80 equipos de emergencia continúan trabajando sin descanso. Al menos hay 3 muertos, pero 99 personas están desaparecidas. Las primeras horas son cruciales, como lo cuenta Erika Benítez, portavoz de emergencias del condado de Miami-Dade.
Se hizo una búsqueda desde muy temprano por la superficie de los escombros. Después, los bomberos empezaron a trabajar haciendo túneles y también buscando por debajo de los escombros utilizando diferentes tecnologías.
El gobernador de Florida, Ron DeSantis, ha decretado el estado de emergencia y se ha habilitado un centro de reunificación para que los familiares puedan reportar las desapariciones o encontrarse con sus seres queridos. El sur de la Florida se ha volcado con la comunidad, así lo explicaba el comisionado del condado de Miami-Dade, José Pepe Díaz.
Llamando a ver qué pueden hacer para ayudar, porque estos son momentos que les agradezco a los profesionales que están desde muy temprano en la mañana, los primeros que han llegado acá, los bomberos, los policías, todos los que han sido activos en estas circunstancias.
Una tragedia difícil de olvidar, pero muchos aquí quieren saber qué es lo que ha pasado para que un edificio aparentemente sin ningún problema haya colapsado de la noche a la mañana. Anthony Belchi, Voz de América, Miami.
Están en sintonía de Buenos Días América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
¿Se ha preguntado cómo puede protegerse contra el coronavirus? Se lo contamos desde La Voz de América. Autoridades de salud recomiendan lavarse las manos con jabón y agua con frecuencia. También, no se lleve las manos a la cara. Evite tocarse los ojos, nariz y boca con las manos sucias. Cubra su boca con el pliegue del codo al toser. Evite las multitudes y manténgase al menos 1 metro de distancia de otras personas, en especial si están contagiadas ya.
Los que al fin de cuentas acabarían beneficiando de esto serían las compañías petroleras.
Conversando con la VOA.
El gobierno chino tiene capital para invertir.
Desde Washington, al mediodía de lunes a viernes, el encuentro de análisis con los expertos y los protagonistas de la noticia.
La diferencia que teníamos era de 52 mil votos.
Los temas del acontecer mundial en Conversando con la Voz de América.
Están en sintonía de La Voz de América y las noticias siguen. Una delegación de la oposición venezolana visitó Washington, D.C. esta semana y sostuvieron contactos con funcionarios de gobierno, legisladores y organizaciones internacionales. Cristina Caicedo Smith tiene un resumen de esa visita.
De manera discreta y reservada se llevó a cabo la jornada de trabajo de la delegación venezolana de la oposición liderada por Gerardo Blight en Washington. La misión diplomática, que realiza una gira internacional cuya primera parada fue la capital estadounidense, contó con la participación de Carlos Becchio, Julio Borges y Leopoldo López. Su primera reunión se llevó a cabo en la sede de la Organización de Estados Americanos, en donde se sostuvo un encuentro con el secretario del organismo, Luis Almagro. A la conclusión de este encuentro, la Voz de América tuvo la oportunidad de conversar con Gerardo Blight, líder de la comitiva.
Con la administración del presidente Biden, así como con el Congreso americano, de forma bipartidista, es reservada hasta ahora y no puedo señalarles los temas que vamos a tratar. Pero evidentemente todos giran alrededor del fortalecimiento del proceso de negociación y lograr un acuerdo para el país.
La jornada laboral en Washington continuó con una visita al Congreso, en donde se reunieron con legisladores de ambos partidos. El congresista republicano Mario Díaz-Balart, en entrevista con La Voz de América, también habló sobre sus expectativas acerca de un posible diálogo con Nicolás Maduro.
Para mí, lo esencial es no estar confundido, no confundirnos de la meta. La meta es la libertad absoluta del pueblo de Venezuela. El régimen en Venezuela siempre ha tratado de utilizar el diálogo, la negociación, como parte de comprar tiempo, de confundir, de buscar oxígeno.
Líderes demócratas como el senador Bob Menéndez también aprovechó la visita de la delegación venezolana para publicar en su cuenta de Twitter el apoyo a la oposición de este país. Luego de su visita a Washington, se espera que el grupo venezolano viaje a Bruselas. Cristina Caicedo Smith, Voz de América, Washington.
Sectores de la sociedad civil en Venezuela insisten en promover la participación electoral para buscar una solución a la crisis del país. Carolina Alcalde tiene los detalles.
Sectores de la sociedad civil en Venezuela insisten en exigir al Consejo Nacional Electoral un pronunciamiento respecto a la solicitud de activación de referéndum revocatorio contra el presidente Nicolás Maduro, quien el mes pasado cumplió 3 años de haberse juramentado nuevamente en el cargo. Para Jorge Barragán, dirigente político y miembro de la Comisión Nacional Promotora del Movimiento Venezolano por el Revocatorio, las estrategias impulsadas meses atrás por la oposición fracasaron, por lo que a su juicio, las herramientas para lograr cambios políticos en el país son los procesos electorales, incluyendo las elecciones de alcaldes y gobernadores previstas para el 21 de noviembre.
Se representan la oportunidad para poder organizar y generar las bases organizativas que nos permitan presionar al referéndum revocatorio. Sin 21 de noviembre no habrá referéndum revocatorio. Por eso es un paso tan vital y tan importante para renovar y rearticular al liderazgo político de oposición venezolana, que hoy se encuentra lamentablemente desconectado de los problemas del país y del problema de sus ciudadanos. Por eso hay que volverse a conectar.
En tanto, dirigentes políticos como Andrés Schlueter iniciaron una movilización de calle para promover una campaña que busca invitar a los jóvenes a inscribirse en el registro electoral.
Durante mucho tiempo, durante años, hemos estado luchando por condiciones electorales. Llegó la hora de exigir esas condiciones desde la calle, exigir esas condiciones con la gente. Hoy hay más de 2 millones de jóvenes en todo el país que no están inscritos.
Pero líderes como Juan Guaidó, considerado presidente interino de Venezuela por decenas de países, han insistido en la última semana en que las elecciones regionales y municipales son un falso dilema y no una solución a la crisis. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Y hoy concluimos la cobertura de La Voz de América en la frontera de Colombia con Panamá, y por una semana un equipo de enviados especiales de La Voz de América pudo visibilizar la situación migratoria que se vive en la frontera colombo-panameña, donde llegan cubanos, haitianos y africanos que desean cruzar el peligroso tapón del Darién. Jair Díaz tiene este reportaje.
Una dramática situación se vive en esta frontera entre Colombia y Panamá, desde los municipios de Turbo, Necoclí y Capurganá, aquí en Colombia, que son pasos obligados de decenas de familias migrantes con niños, mujeres en estado de embarazo y adultos mayores. Todos buscan conseguir una mejor vida, pero se tienen que enfrentar a todo. Así lo relata un grupo de cubanos que está a punto de cruzar el Darién. Hablamos con ellos.
Porque en esa selva se están haciendo calamidades, se están violando a las mujeres, se están violando a los hombres, se están acabando con todo el mundo.
Que yo, por favor, le pido
a todos, a los derechos humanos, que ayuden a estos 400, 500 cubanos que vemos aquí en Capurganá, que no queremos coger selva.
La Iglesia Católica en esta región trabaja en una campaña de acompañamiento y de apoyo a estos ciudadanos migrantes que no la pasan nada bien desde que inician con su travesía para realizar este paso ilegal por la selva más tenebrosa del mundo. El Monseñor Hugo Marín dialogó con La Voz de América.
Un espacio de atención a estas personas, de información, y aún hemos tenido que hacer atenciones de caridad, de dar alimentos para que la gente no se gaste su platica.
Con la apertura de varios puntos fronterizos aquí en Colombia, un país de tránsito de migrantes, estos empiezan a llegar con el propósito de seguir la ruta hacia los Estados Unidos, muchos de ellos cubanos, haitianos y africanos que llegan hasta el Golfo de Urabá a planificar su viaje por el Tapón del Darién, un peligroso corredor selvático que por su propio medio natural y por los grupos armados ilegales se convirtió en un infierno para los migrantes que intentan cruzarlo. Y así terminamos esta cobertura especial desde la frontera colombo-panameña. Jair Díaz, de La Voz de América.
Están en sintonía de Buenos Días América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
Estas son las noticias.
A tempranas horas de la mañana, acompañado por sus aliados políticos, el presidente...
No coincide con la medida unilateral implementada por el gobierno de Estados Unidos.
Que ya por precaución han recomendado no viajar a la zona.
Estos son los corresponsales de La Voz de América.
Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Giselle Jacome, Quito, Ecuador, Voz de América.
Juan Ignacio González Prieto, Voz de América, Buenos Aires, Argentina.
Llevando siempre la información desde el lugar de los hechos.
La economía de Uruguay lleva 15 años de crecimiento ininterrumpido.
Fue designado con 94 votos de los 128 asambleístas que forman.
Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Nerima del Reyes, Voz de América, San Salvador.
La Voz de América, ofreciendo información de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo.
Los acontecimientos de Estados Unidos, América Latina y el mundo en 30 minutos. Con corresponsales en varios puntos del país, El Mundo al Día se emite desde nuestros estudios en Washington a través de nuestras afiliadas en la región latinoamericana, con la información balanceada de lo que sucede en Estados Unidos y el mundo.
Los espero de lunes a viernes a través de La Voz de América.
¿Qué tal, amigos? Les saluda Henry Llanos para invitarlos a escuchar Deportivo Internacional. De lunes a viernes, el resultado y las noticias de los eventos deportivos internacionales en un solo lugar. Deportivo Internacional, una producción de La Voz de América.
Y ya de vuelta a Buenos Días América, continuamos con más noticias de Latinoamérica. En Nicaragua crecen los temores por el interés del gobierno en preparación militar internacional y armamento moderno. Daliano Caña reporta.
En medio de la crisis social que vive Nicaragua, el presidente Daniel Ortega defendió el derecho de países como Rusia e Irán a desarrollar armas nucleares, mientras trascendió a nivel internacional la solicitud de su gobierno al Kremlin para conseguir apoyo para el equipamiento de armamento moderno y preparación de sus militares con el fin de enfrentar condiciones complejas, incluyendo lo que denomina amenazas de terrorismo. En un discurso emitido esta semana, el presidente Ortega dijo que el gobierno de Estados Unidos exige el desarme de países en vías de desarrollo con el objetivo de mantener su dominio sobre otras naciones.
Es decir, para ellos solamente los poderosos pueden tener armamento nuclear. Pero si un país en vías de desarrollo quiere tener armamento nuclear, se le vienen encima, porque venden justicia.
La solicitud de Ortega a Rusia fue revelada por el ministro ruso de Defensa, Sergei Shoigu, durante la novena conferencia de seguridad de Moscú y ha despertado la preocupación de ciudadanos nicaragüenses y exmilitares que temen que el gobierno sandinista busque fortalecer su maquinaria represiva para mantener la opresión sobre la oposición política en el país. A criterio del mayor del Ejército Popular Sandinista en condición de retiro, Roberto Sancán, la petición de Ortega Rusia es un intento desesperado de llamar la atención del gobierno de los Estados Unidos.
Entonces recurre a un tema muy delicado, muchísimo muy delicado, que es la relación con los rusos. Entonces pide armamento, pero armamento ya le han dado.
Desde el año 2013 existió un acuerdo entre el gobierno sandinista y el secretario del Consejo de Seguridad de Rusia para la ampliación de las inversiones y la cooperación bilateral, económica y militar. Taliano Caña, Voz de América, Nicaragua.
Y mientras las víctimas de las FARC exigen reparación integral, los excomandantes guerrilleros afirman que están honrando su compromiso y que nada justifica los errores de la guerra. Manuel Arias Naranjo tiene los detalles.
Luego del vehemente llamado que hicieron las víctimas de la guerrilla de las FARC a los excomandantes de esa extinta organización subversiva para que el reconocimiento de sus crímenes no se quede solo en palabras, Sandra Ramírez, firmante del acuerdo de paz y actual vicepresidenta del Senado de la República, afirmó que es fundamental que la sociedad se reconcilie.
Para quienes somos actores armados y en este reencuentro con las víctimas de los hechos dolorosos que no debieron de haber ocurrido, nos permita sanar como sociedad, curar las heridas y avanzar en el perdón y en la reconciliación para empezar la construcción de una nueva sociedad.
La congresista viuda del líder histórico de la FARC, Manuel Marulanda Vélez, afirmó que los grupos armados ilegales en Colombia deben entender que no se puede continuar en la espiral de guerra que desangra al país. Por su parte, Camilo González, analista en conflicto armado y presidente del Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz, INDEPAS, dijo que el acto simbólico del reencuentro entre las víctimas y sus victimarios es fundamental para la construcción de un verdadero proceso de reconciliación, pese a que no hay una reparación completa, y agregó que nada justifica las acciones armadas.
No tiene ninguna validez, justificación, legitimidad, pertinencia. Cualquier acción armada con el nombre de hacer el cambio a través de la violencia, y mucho menos con crímenes atroces.
No obstante, el analista González indicó que los actuales grupos armados ilegales en Colombia, como las disidencias y el ELN, están atrapados en las economías ilegales, lo que deslegitima cualquier ideología política. Manuel Arias Naranjo, Voz de América, Colombia.
En una tienda de campaña donada por Estados Unidos, Uruguay recibe a migrantes en la frontera y hace controles por COVID-19. Leonardo Luzzi tiene el informe.
Pese a tener las fronteras cerradas, el gobierno de Uruguay, por razones humanitarias, permite la llegada al país de migrantes que mayoritariamente provienen de Cuba, Venezuela y República Dominicana. Arriban luego de largos viajes en distintos medios de transporte que obligan primero a atravesar Brasil para finalmente llegar a la frontera con Uruguay. El cierre de fronteras por el COVID-19, dispuesto por varios países, dificultó la migración. No obstante, todos los días llegan a Uruguay migrantes, muchos de los cuales solicitan refugio. Las autoridades uruguayas, preocupadas por el avance del COVID y la aparición de nuevas variantes, dispusieron que en una tienda de campaña donada por Estados Unidos se les realizan los primeros controles sanitarios y se les dé el primer apoyo para ingresar al país, según dijo el secretario de la Presidencia de la República, Álvaro Delgado.
Ahora, con esta donación del gobierno de Estados Unidos, unas carpas que son hospitales de campaña, y la vamos a transformar en centro de contingencia para migrantes. Lo que vamos a hacer es todos los migrantes que vengan y sopar, darles ahí contención, hacer la cuarentena ahí.
Debido a la cantidad de casos de coronavirus, actualmente Uruguay está en color rojo, según el índice de la Universidad de Harvard, con la excepción del fronterizo departamento de Rivera, que está en color anaranjado. Leonardo Luzzi, Voz de América, Montevideo.
Momento deportivo en La Voz de América. Les informa Henry Llanos. El emperador japonés Naruhito está extremadamente preocupado de que los Juegos Olímpicos y Paralímpicos acaben acelerando la propagación del coronavirus, dijo el director del Palacio Imperial a un mes de la inauguración de las justas. Miles de deportistas, dirigentes y periodistas procedentes del extranjero llegarán a Japón en medio de una pandemia, desoyendo las advertencias de expertos sobre el riesgo de infecciones y que la población prefiere que los Juegos sean cancelados o aplazados otra vez. Yasuhiko Nishimura, un gran administrador de la Casa Imperial, dijo en una rueda de prensa que el emperador ha expresado su alarma. Su majestad está extremadamente preocupada por la situación actual de las infecciones por COVID-19, dijo Nishimura. Aunque hay voces de inquietud entre el público, creo que le preocupa que la realización de los Juegos Olímpicos y Paralímpicos pueda propiciar más contagios. Los Juegos serán inaugurados el 23 de julio y los Paralímpicos un mes después.
Y la Conmebol multó el jueves al seleccionador brasileño Tite con $5,000 por criticar la organización de la Copa América. La sanción llegó menos de una semana después de que el goleador histórico de Bolivia, Marcelo Martins, fue multado también por cuestionar la realización del certamen en medio de un elevado número de contagios de COVID-19 en la región. Brasil asumió de emergencia la sede del torneo luego de que Colombia y Argentina quedaron descartadas como coanfitrionas. El 12 de junio, en una conferencia de prensa, Tite dijo que la Copa América fue trasladada a su país de una manera confusa. Henry Llanos, Voz de América, Washington.
Nos corresponde una pausa. Estamos en Buenos Días América y ya volvemos.
Acompáñenos de lunes a viernes con las noticias del mundo del entretenimiento. Lo mejor del cine.
So, Skrulls are the bad guys.
Los estrenos de Hollywood.
I've never seen anything like this.
Who am I?
She's the last of her kind.
So I'm 300 years old.
A leader, you are. You have the most advanced weapon ever.
Lo mejor en música. Las noticias del espectáculo. Lady Gaga declaró al diario The New York Times que el actor Alec Bowen dijo el miércoles que se inscribirá en un curso de lunes a viernes. El mundo del entretenimiento llega a ustedes desde los estudios de La Voz de América en Washington.
La Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas anunció que los actores Samuel L. Jackson y Danny Glover recibirán premios Oscar honoríficos el próximo año por sus contribuciones al cine. Se trata de los Governors Awards de la Academia. Otros homenajeados son la guionista y directora Elaine May y la actriz noruega Liv Ullmann. Jackson ha aparecido en más de 100 películas y fue nominado a un Oscar por su papel de asesino en Pulp Fiction de Quentin Tarantino. Ullmann fue colaboradora del director sueco Ingmar Bergman. Apareció en Persona y La Pasión de Ana. Liv Ullmann fue nominada a Mejor Actriz por la película de 1971 Los Emigrantes y la película de 1976 Cara a Cara. Danny Glover, por su parte, protagonista de las películas Lethal Weapon, Arma Mortal, recibirá el premio humanitario Jean Herschel por su defensa de los derechos humanos. Elton John anunció las fechas finales de su Farewell Yellow Brick Road, The Final Tour, en América del Norte y Europa. El final de la gira comenzará en mayo de 2022 en Frankfurt, luego Milán, Liverpool y París. De ahí, Elton John irá a Vancouver, Canadá, Toronto, Chicago, Filadelfia, Pittsburgh, antes de concluir en el Dodger Stadium en la ciudad de Los Ángeles los días 19 y 20 de noviembre para conmemorar su actuación histórica en ese lugar en 1975, actuación, por cierto, recreada parcialmente, eso sí, en la película Rocketman. 2023 comienza para Elton John en Nueva Zelanda y luego Australia, donde la gira finalizará definitivamente. Nos vamos a 1973, dije. Maureen McGovern debuta en la Hot 100 con The Morning After, de la película The Poseidon Adventure, La aventura del Poseidón, con Gene Hackman. El tema llegó al primer lugar y ganó Oscar a Mejor Canción. The Morning After alcanzó el puesto número 6 en la cartelera adulto contemporáneo 1979. Patrick Hernandez debuta en las 100 calientes con Born to Be Alive. El sencillo alcanzó la cima de la lista Top Disco 100 de la revista Billboard. Una muy joven Lady Madonna, Verónica Ciccone, fue una de las bailarinas de Patrick Hernandez. 1986, Berlin debuta con Take My Breath Away, tema de amor de la película Top Gun, protagonizada por Tom Cruise, y que se ubicó en el primer lugar de las 100 calientes. Giorgio Moroder y Tom Whitlock ganaron Oscar y Globo de Oro a Mejor Canción por haber escrito You Take My Breath Away. Es todo por el momento. Alejandro Escalona, Voz de América, Washington.
Y esto es todo por hoy en Buenos Días América. Soy John F. Burnett y me acompañó Yoconda Tapia. Los invitamos a que visiten nuestra página web y redes sociales. Nos encontrarán como Voz de América. Que tengan buen día.